Cecilia, la saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetí, Gastón Soria desde la radio de la Universidad de La Plata. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, un poquito preocupados por cierta criminalización de la protesta social, en la cual podemos poner a Milagro Sala como estereotipo, ¿no?, de la persecución, no solo por su carácter de líder de un movimiento social de los pueblos originarios, y también por su condición de mujer, y queríamos pedirle alguna reflexión al respecto. Cecilia, si es tan amable.
Sí, yo creo que la criminalización de la protesta es parte de toda una política que lleva adelante este gobierno, y que creo que incluso se va a profundizar esa política, que es una política de ajuste, que claramente en estos pocos días está demostrando una política que tiene que ver con el achicamiento del rol del Estado para los sectores populares, tiene que ver con, obviamente, una devaluación brutal que estamos viviendo y que afecta directamente a los sectores populares de una manera fuerte y profunda. Y creo que para llevar adelante todas esas acciones, todas esas políticas de un corte claramente neoliberal, incluso un corte que ni siquiera terminamos de conocer, porque es por primera vez estamos gobernados directamente por los propios dueños, por los CEOs, ¿no? Y creo que es algo que todavía no terminamos de saber exactamente. Pero creo que todo esto lleva a la criminalización de la protesta. Vos lo decías muy bien, seguramente han hablado de esto. Sí. Lo de Milagro Salas es una vergüenza. Sí. Que esté presa por estar en el acampe, por generar una protesta, es un como dice Zaffaroni, como decimos todos, es una vergüenza internacional.
Claro.
Pero además de eso, bueno, ustedes han vivido en La Plata situaciones de represión, ¿no?, ante la protesta de trabajadores y trabajadoras que se quedaban sin sus puestos laborales.
Usted sabe que hay un dato que en el repudio a la represión contra los trabajadores de las cooperativas municipales despedidos, que hay un dato que quedó como a la pasada, pero decía algo así como que los integrantes de la fuerza represiva específicamente tenían como predilección por disparar contra mujeres, una cosa incomprobable, si se quiere, porque tiraban al tumulto, si... de algún modo, pero que no pasó desapercibido.
Mira,
y tenemos
hay algo importante tener en cuenta y que nosotros tenemos muy presente en nuestra memoria, en la memoria del campo popular y en la memoria de los propios cuerpos, ¿no?
Sí.
Es que cuando hay pobreza, cuando hay ajuste, donde más se siente en los sectores populares, pero dentro de esos sectores populares donde más se siente es en las mujeres.
Claro.
Y esto no es algo que estemos inventando, no es algo que tenga que ver con una lectura nuestra subjetiva solamente, sino que son datos muy puros de la realidad, que tienen que ver con cuál es el rol de las mujeres en la sociedad.
Claro.
Que es el rol de cuidar la familia, el rol de cuidar lo propio, ¿no?, y de estar a cargo generalmente de los niños, las niñas, los abuelos, etcétera. Y esto hace que efectivamente cuando hay pobreza hay feminización de la pobreza.
Claro.
Y también cuando hay represión en estos contextos las afectadas también son mujeres. Ahora nosotros vamos a hacer un estudio en marzo, abril, de todos los despedidos y despedidas, cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Seguramente en esto la forma en que afecta esta situación a las mujeres es mucho más violenta, mucho más fuerte, que afecta a los varones. Y en esto, estos son estudios que hace también, vamos a decir, son estudios internacionales, ¿no?
Claro,
es algo novedoso.
Sí.
Y creo que nosotros en la Argentina lo vivimos muy fuerte en los 90 y tenemos que recordarlo bien, porque además se da otro fenómeno cada vez que entramos en un proceso de estas características, y es que además de feminización de la pobreza, se da una feminización de las propias organizaciones. Las organizaciones se llenan de mujeres.
Claro.
Recordemos lo que fueron en momentos de ajuste en los 90, del menemismo y del neoliberalismo más clásico en la Argentina, lo que eran los trueques, los comedores, los merenderos, las copas de leche, incluso las asambleas populares que se hacían, las asambleas barriales que se generaban en los barrios de clase media, en las grandes capitales. Y en todas esas organizaciones la cantidad de mujeres era enorme. siempre se hablaba de un 80-85% de mujeres en la participación de esas organizaciones. Y lo mismo sucedía en las protestas, lo que fueron los piquetes, lo que fue el salir a protestar contra el hambre, a tratar de conseguir mercadería para tener para los comedores, para los niños, etcétera. Claro. Eran mujeres, y también se daba en ese sentido, como vos o como bien ustedes podían ver ahí, esto que tiene que ver con la represión de manera directa también, que también afecta a esas mujeres que están organizadas. Entonces creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta en este proceso que se abre. Yo creo que es un proceso muy complejo, donde vamos a tener que prepararnos muy bien para ser capaces de seguir insistiendo y seguir proponiendo todas aquellas cosas que históricamente hemos pedido o hemos conquistado. Y para eso vamos a tener que dotarnos no solamente de gran paciencia, tesón e insistencia, sino también de tomar lo mejor de nuestras propias raíces. Y esa historia que está grabada en los propios cuerpos, que está grabada en el propio, en las propias organizaciones o en todo lo que es la experiencia de nuestro pueblo, vamos a tener que retomarlas para saber lo mejor de esa historia y para ver que no nos sucedan algunas cosas que después también nos sucedieron. Porque ocurre que también el machismo, el patriarcado, está tan profundamente arraigado en nosotros mismos, en todos, en el pueblo, no es solamente un enemigo externo, que a la hora de la resistencia, a la hora de bancar, a la hora de sostener, ahí estamos las mujeres. Pero que no suceda que las mujeres estamos solo para eso y no estamos en la toma de decisiones también. Porque sucede que después de toda esa experiencia organizativa de los 90, son muy pocas las referencias femeninas que quedan expresando toda esa historia, y por eso lo de Milagro Salas también aparece como una referente de ese proceso, ¿no? Siendo que ha habido miles y miles de mujeres que luego no estuvieron ocupando espacios políticos. Esos espacios los ocuparon los varones.
Claro, sí. Quería consultarle, Cecilia, estamos dialogando con Cecilia Merchán. Usted estuvo al frente del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas. Digo, nos hemos acostumbrado, pero sí hemos observado en estos dos meses de gobierno de la Alianza Cambiemos un retroceso en muchas políticas públicas de derechos humanos. Han vuelto las razias, la represión con balas de goma, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir acerca de el ámbito de la lucha contra la trata de personas? Digo, ¿ha habido allí alguna modificación o se continúan con las políticas implementadas con sus idas y vueltas seguramente en la última década?
Yo creo que yo renuncié el 9 de diciembre porque considero que no se puede, como vos decías, en nuestro gobierno anterior hay muchas cosas que nada es lineal, ¿no? Había idas y vueltas, como dijiste vos, muy bien. Logramos avanzar un montón y un montón de cosas que no logramos hacer, incluso las contradicciones propias de lo que ocurre en distintas provincias, dentro del propio espacio político. Pero en materia de trata de personas logramos avanzar no solamente en la ley. A mí tuve la suerte de ser diputada en el momento en que construimos esa ley, como tantas otras, y poder batallarlas y ser parte de la construcción de esas leyes. Y después un montón de acciones y políticas públicas que fueron fundamentales. No solamente la construcción del Comité contra la Trata, que fue lo último creado por ley, y que articulaba o que articula todas las políticas de los distintos ministerios, sino que ya se había construido del Ministerio de Justicia un programa de rescate, se había construido dentro de la Procuración, se había construido un área específica en materia de trata, y así cada una en seguridad, distintos espacios, distintas divisiones de trata en cada una de las fuerzas de seguridad federales, y después también lo que fue la creación de RENATEA, por ejemplo, que es el Registro de Trabajadores Agrarios, que fue increíble el trabajo que realizó en cuanto a la prevención y al combate a la trata de personas con fines de explotación laboral en el campo, la rural. Lo primero que pasó fue que se cerró el RENATEA.
Claro.
O sea, sí. Se fue para atrás con el Renatea.
Sí, se lo entregaron
de
vuelta.
Tiene que agradecer, sí. Directamente fue un trabajito que hizo la Corte Suprema de Justicia,
sí.
Dando sí. al Momo Venegas
sí.
como referente de UATRE, que es un gremio absolutamente cómplice uh-huh. de la sociedad rural y las patronales en el campo.
Que no había encontrado ningún caso en los años que estuvo al frente de aquel registro, no había encontrado ningún caso de trata de personas en la actividad agropecuaria.
Nunca jamás. Y desde que existe Renatea, fueron rescatadas más de 3.000 personas víctimas de trata laboral.
Claro.
Entonces, hay algo que, por eso digo, sí. renuncio en ese momento, porque sí. más allá de que pueda existir alguna política puntual en materia de trata, yo no puedo estar, o creo que nada va a ser positivo de un gobierno que permite que se cierre Renatea, o que, entre otras cosas, tiene la primera dama acusada de trata laboral en materia textil, de sus grandes marcas y marcas chetas. Y creo que es algo que tenemos que decir con claridad. Este gobierno puede llegar a hacer algunos planteos hasta que parezcan positivos en materia de género o de trata de personas, pero que de fondo es imposible que pueda llevar adelante una política real en esta dirección. Si cierra el programa de salud sexual, ¿no? O lo achica y lo disminuye absolutamente, con estos antecedentes de los que hablábamos anteriormente. Si se empiezan a acotar todas aquellas políticas que efectivamente, entre todas, hacen un combo que ayuda a potenciar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha en contra de la trata, etcétera. Y creo que, esto hay que decirlo, el presidente se juntó, por ejemplo, se reunió con las familiares, con las personas familiares de víctimas de femicidio. Hizo de esto un hecho político,
sí.
Que creo que es nada más que una acción cosmética, sí. de un gobierno que claramente, llevando al ajuste a la sociedad, va a llevar a las mujeres principalmente a la pobreza, y que además va a llevar a todo esto que de lo que hablábamos anteriormente.
Bien, ahí está entonces el panorama desde ese punto de vista. La última, Cecilia, tiene que ver con la situación en la provincia de Córdoba, desde donde nuestros oyentes, que son oyentes entrenados, muy sagaces en la escucha crítica de medios de comunicación, podrán haber avizorado que usted es originaria.
Yo creo que digo hola y todo el mundo sabe que soy de Córdoba.
Claro, como dice la canción de Rodrigo, ¿no?
No hay manera.
No hay manera.
Interesa que haya manera de que
claro.
no te sabes que una vez una
¿sí?
un señor bastante piola, supuestamente, me dijo, sos demasiado cordobesa para hablar en las radios.
Ah, claro, claro.
Y yo además soy comunicadora social y defiendo absolutamente que todas las personas podamos hablar con nuestro acento y con nuestras características.
Claro.
Que eso le daría tanta riqueza también a todos nuestros medios, a la forma de escucharnos a nosotros mismos.
Tal cual, y usted sabe, como comunicadora, Cecilia, la persecución que hubo dentro de... Bueno, ni nos metamos con lo de la ley de medios y la lucha que usted de la que usted participó tan activamente, pero digo, hasta incluso en el ISER, ¿no? La persecución que durante épocas hubo contra las tonadas regionales.
El hablar en neutro era fundamental para poder tener el carnet de locutor.
Claro, claro.
Por eso defiendo tanto todo el trabajo que hicieron un grupo de locutores de todas las provincias que se llaman Locutores por la Identidad.
Bien, bueno, más allá de esto, la provincia de Córdoba es interesante para retomarlo acá, con nuestro compañero Dupetí, los locutores de la radio. Más allá de esto, quería preguntarle, Cecilia, por la situación social en la provincia de Córdoba. Creo recordar que hay convocada una jornada de lucha por parte de la CGT regional. Por lo pronto, un estado de alerta y movilización, digo, a partir del el rechazo, ¿no?, al incremento brutal del costo del transporte público y otras medidas impopulares que está tomando la gobernación a nivel provincial de Schiaretti, de la ciudad de la Córdoba capital.
Sí, el gobierno de Schiaretti es un gobierno, el gobierno de la SOTA anteriormente, sí, claro. El gobierno de Schiaretti, son gobiernos que tienen un perfil claramente de achique y de ajuste del Estado con medidas cosméticas, ¿no? Con medidas que por ahí muestran otra cuestión. Ahora hay muchas discusiones en la provincia, por un lado hay despidos en distintas áreas, sí. Distintas áreas de distintos ministerios, también se ha ajustado sí. Y cerrado todo lo que tiene que ver con trabajadores, trabajadoras de áreas de violencia hacia las mujeres, uh-huh. Hay ahora en este momento también hay despidos de algunas reparticiones nacionales, como el Ministerio del Interior, que de quienes hacen los DNI en nuestra provincia, que sí, es una oficina sí. Que funciona de manera impecable sí. Y están echando gente sí. También están han echado trabajadores y trabajadoras que incluso habían concursado esos puestos por el propio llamado de la provincia, habían concursado para trabajar en un centro de rehabilitación de jóvenes y se había concursado un montón de puestos de trabajo que ahora también están siendo achicados. Pero además hay todo un debate que tiene que ver con el sistema jubilatorio en la provincia, también de achicamiento, sí. Y con clara adhesión del gobierno provincial a las lógicas, o sea, con clara adhesión a las lógicas del gobierno nacional actual. Entonces creo que el conflicto en nuestra provincia va a estar a la orden del día, como va a estar también en el resto de las provincias del país. Acá, además, nuestra provincia, con todas sus paradojas, con todas sus contradicciones, una provincia que, así como por momentos parece que está en una, que a veces nadie entiende cómo esta provincia puede votar para un lado, luego actuar de otra manera en otro sentido, y eso tendríamos que, bueno, revisar también nuestra propia historia. En la provincia de Córdoba es una provincia muy movilizada generalmente, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar como, y estamos, y vamos a seguir estando, considero, en estas circunstancias, en estas situaciones de conflicto, no solamente sindical, sino también por otros temas, como vos decías, que asociado al boleto, sí. Acá las tarifas de luz y de fundamentalmente las de luz son altísimas, sí, claro. Pero igual se va a sentir ahora el ajuste aumento, claro. Y el tarifazo, no se va a sentir de la misma manera y con la misma intensidad que se va a sentir en capital, pero partimos de una base muy alta, así claro. Que todo lo que se ajuste acá va a ser notable.
Bueno, muy bien, Cecilia, ahí está entonces el panorama. Ya estamos compartiendo a través de nuestra participación en redes sociales su recomendable artículo que lleva por título Ajuste Económico y Feminización de la Pobreza, en torno del cual hemos sostenido esta conversación. Le mandamos un abrazo grande y nos encontramos nuevamente la próxima.
Un abrazo cuando quieran.